Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Yeah. Fútbol. Ajá. Yeah. Fútbol. Ajá.
Muchas durante décadas, me atrevería a decir que luchamos para darle al mejor deporte del mundo, pero por mujeres, un lugar que por derecho propio tenía. Y teníamos que sacarlo de las sombras. A pesar del talento, a pesar de la pasión y a pesar del esfuerzo, había sido un deporte históricamente relegado. Un deporte que siempre había estado visto en segundo plano. Víctima de prejuicios sociales, de estructuras deportivas que favorecían a ellos y no a nosotras. Pero los tiempos están cambiando y al parecer ya no hay vuelta atrás.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Rebeca, ¿hasta cuándo van a seguir perdiendo?
Hasta perderlo todo.
Pues decían de que quiébrenla o yo la pago o cómo te va a ganar una niña, llégale fuerte, no importa.
Tiro de esquina que ejecuta Jennifer Hermoso. Va tan corto que reacciona de buena manera la defensa.
¿Por qué meten gol en el último minuto del tiempo de compensación? Fuiste tú hace 6 meses, ahora tú. ¿Me explican por qué hacen sufrir así a la gente?
Porque nos encanta el drama y porque si no, no sabe igual al parecer.
Día Internacional del Fútbol Femenil.
Y lo súper celebramos aquí porque se lo merece. Muy, pero muy buenos días. 10:02 a.m. Hoy es viernes 23 de mayo del 2025. Soy Daniel Diturbide. Jugué fútbol desde que tenía 6 o 7 años. Era pésimamente mal visto. Y mira que tampoco tengo 75 años. O sea, tengo 40. Y era mal visto que las mujeres jugáramos fútbol. Por eso me llena de orgullo decir que soy tantita parte de la lucha que el fútbol femenil ha tenido para llegar hasta donde está. Y tú también, Vivi.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Yo también empecé a jugar fútbol a los 6 años. Sí, como 6 años. Jugué muchos años de mi vida. Me encanta el fútbol. Nos encanta el fútbol aquí, la verdad. Y sí, teníamos que hablar de esto. Y la verdad es que el Día Internacional del Fútbol Femenil, pues es una iniciativa establecida en el 2015 por la CONCACAF, con el apoyo de la FIFA y diversos países, con el objetivo de eso, ¿no? De que todos sientan esta pasión y este orgullo también por el deporte femenino y sobre todo por el fútbol femenil. Y es que, ya lo decías muy bien, Dani, aunque hay muchos avances y aunque hoy en día está súper bien el fútbol femenil, todavía hay un gran, gran camino por recorrer.
Pero gran camino, sí. Gran camino por recorrer, que han labrado muchas, que han labrado muchos también, porque no podemos sacarlos de la ecuación a quienes se han comprometido, a los directivos, a los dueños, a los patrocinadores, hombres me refiero, que le han entrado a una apuesta que hasta hace poco parecía súper arriesgada y que hasta hace poco parecía prácticamente imposible para crecer y para hacer del fútbol femenil una realidad como lo es ahora. Vamos a platicar con Mariana Gutiérrez. Ella es una extraordinaria amiga y es nada más y nada menos que la directora de la Liga Femenil MX, de la Liga MX Femenil. Además de una de las mujeres que más pasos ha dado en este camino del fútbol femenil, que es Paola Curi, la güera Curi, una mujer que le ha dedicado su vida, literalmente su vida, al fútbol femenil y a impulsarlo.
Y me encanta, porque tanto Mariana como la güera Curi, pues bueno, también jugaron fútbol, les encanta el fútbol.
No, la güera juega como las mismísimas cracks.
Sí, como las mismísimas cracks. Oye, y hablando un poco como de estos avances, bueno, pues sabemos que hay todavía mucho por recorrer en el tema de la brecha salarial, sobre todo, pero a mí me da mucho gusto que México sí es uno de los países en donde sí se ve el avance de la liga femenil.
Bueno. Pero muchísimo. Además, lo que acaba de suceder, digo, para los americanistas, no fue sí. Una buena noticia, digamos, pero que las haya campeonas. Más equipos campeones, claro. ¿No? Porque hasta ahora se había concentrado Tigres, en Monterrey, América, pero que haya más equipos campeones hace que sea mucho más competitivo. Es decir, quiere decir que se está volviendo una liga mucho más competitiva. Y la verdad, es divertidísimo. Ver un partido profesional de mujeres es espectacular. La Champions de mujeres, ver los estadios a reventar, probablemente más que con los hombres, a mí me llena de emoción.
Sí, era lo que te iba a decir. A mí me da muchísimo gusto ver que cada día pues estamos como más inspirados y vamos a los estadios y vemos a las chavas jugar, porque ya lo decías, es increíble verlas jugar. Así que si no han tenido oportunidad de ir a un partido de la Liga MX femenil en México, vayan, porque en serio no se van a arrepentir.
O véanlo. Empiecen por verlo y después se animan a ir al estadio, ya verán que no se van a arrepentir. Hoy es viernes, les tendremos un super plan para este fin de semana. Hablaremos de nutrición, hablaremos del dato, un adelantito del dato.
Vamos a hablar del primer beso. ¿Tú te acuerdas cuándo fue tu primer beso?
Absolutamente.
Ah, ahorita te voy a dar un dato que te va a gustar.
Y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Hoy en su día celebramos al fútbol femenil y lo hacemos en voz de Jimena Millán.
El fútbol es algo que a muchos mexicanos nos mueve. Crecemos viendo o participando en los partidos que se organizaban en nuestra cuadra. Escuchamos a familiares discutir en la mesa quién merecía levantar la siguiente copa. Las calles durante un partido se llenan con el mismo coro de gol, aunque cada grito venga de una casa o un restaurante distinto. Y claro, todos hemos llenado álbums del mundial como si en cada estampita se jugara la gloria. Por eso no cabe duda. En México llevamos el fútbol en la sangre, todos y todas. Pero eso no significa que todas podamos vivir el fútbol de la misma manera. Según la ONU, a nivel mundial las jugadoras tienen menos oportunidades profesionales, una enorme brecha salarial, menor visibilidad en los medios, condiciones de juego desiguales y menos patrocinios. Y cuando alcanzan el éxito, no reciben una ovación, sino insultos y amenazas en redes sociales. La FIFA estima que 16.6 millones de niñas y mujeres juegan fútbol de manera organizada. Sin embargo, solo el 12% de los integrantes de los comités ejecutivos de la federación son miembros mujeres. El 9% de los árbitros también lo son, y apenas 5% de los entrenadores son mujeres. En México, la desigualdad es brutal. Una futbolista gana en promedio 183 veces menos que su contraparte hombre. En 2021 se dijo que la jugadora mejor pagada de la Liga MX femenil recibía un salario de 130 mil pesos mensuales. Ese mismo año, un jugador del Tigres cobraba 5 millones de pesos mensuales. Y aunque es uno de los casos extremos, el salario promedio de un jugador de la Liga MX era de 593 mil 818 pesos. 4.5 veces más que la jugadora mejor pagada. Y el problema no se queda en el sueldo. Según datos del FIFPro, el 49% de las jugadoras profesionales no recibe ningún salario y el 87% abandona su carrera antes de los 25 años por la falta de oportunidades y la nula remuneración. A esto se le suma el acoso sexual en redes, amenazas de violación, discriminación en los estadios e invisibilidad institucional. Pero contra todo pronóstico, la pasión de las mujeres por el fútbol sigue creciendo. Las audiencias de los partidos femeninos aumentan cada año. Las niñas y jóvenes entrenan en canchas de tierra con la misma hambre de gloria. Y las jugadoras siguen dejando todo en la cancha, aun cuando la cancha no está pareja. Porque el fútbol es de quien lo juega. Y ellas lo están jugando todo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Y vaya que se lo juegan todo. Estamos celebrando al fútbol femenil en el Día Internacional de este. Yo he contado muchas veces esta historia y cuando yo decidí que quería jugar fútbol, porque nací en una familia futbolera, porque nací viendo fútbol, porque nací con una playera de la América puesta. No le voy a dar a la América porque trabajo en Televisa. Y es una, en redes sociales, pues tú sabes lo que sucede y la cantidad de agresiones y la cantidad de, me atrevería a decir, bullying que hay. Nada me pesa, nada me duele, salvo que me digan que le voy a la América por trabajar en Televisa. Eso sí me arde horrores. En fin, nací en una familia futbolera y cuando decidí, evidente y naturalmente, que quería jugar fútbol, hubo una junta de padres de familia en el colegio en el que yo iba, en el que las maestras y las directivas de la escuela le dijeron a los papás, oigan, pues es que hay un grupito de niñas que quiere jugar fútbol en el recreo con los niños y que está pidiendo el balón y que está pidiendo las porterías y pues queremos saber si ustedes están de acuerdo y que haya una votación. ¡Oh! No puedes creer, o sea, yo nací en 1983, te estoy hablando que a lo mejor esto fue en el 89 o en el 90, o sea, tampoco es tanto.
Sí, qué fuerte. Fíjate que en mi caso, cuando a mí me encantaba igual el fútbol, en mi escuela sí nos dejaban jugar con los niños.
Pero fue... 15 años
sí,
después.
Fue, sí, yo creo que estamos hablando de los 2000, ajá, el inicio de los 2000. Y sí nos dejaban jugar con los niños, nada más que mis compañeritos, pues solo había dos mujeres que jugamos, Mirta, que era una amiga, y yo. Y nos dejaban jugar, pero como que sí nos trataban como
cuidado,
como
cuidado, mujer. Ajá, no eres tan duro, es niña, exacto. Cuidado. Sí, 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 si sí, eras sí. Portera, cuidado.
Y claro. Luego ya se acostumbraron y ya le entraban con todo.
Hasta miedo nos tenían. Mariana Gutiérrez es nada más y nada menos que la directora de la Liga MX Femenil. Mariana, qué gusto me da saludarte. Siempre es un placer hablar contigo.
Daniel, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el testimonio. Al contrario, el poder compartir con personas que, pues, a ver, son historias que hemos vivido todas las que alguna vez soñamos con jugar fútbol, pero que hoy desde una u otra plataforma se está trabajando muchísimo para que no revivamos eso que dices, y pues encantada de poder compartir este espacio contigo.
Al contrario, y siempre con mucha admiración por lo que has logrado y por lo que has hecho. Antes de irnos a la pausa, ¿por qué no nos platicas tu propia primera historia o primer acercamiento con el fútbol, Mariana?
Pues esa es una pregunta que me hicieron hace mucho, y yo tenía la certeza de que era jugando fútbol. Yo estaba en una escuela en donde había una estructura, digamos, americana, y entonces obviamente se apoyaba mucho el deporte. Yo ahí jugaba fútbol mixto, y yo juraba que ese fue mi primer acercamiento, hasta que mi papá me dijo, ¿sabes qué, Mariana? Tu primer acercamiento fue un día que te llevé a casa de tu abuelo, papás trabajadores, me tocó, y él amaba ver el fútbol.
Vamos a dejar en suspenso porque nos tenemos que ir a la pausa, Mariana. Nos quedamos en la historia de la casa de tu abuelo. Pausa con...
¡Hey, Marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Hoy es Día del Fútbol Femenil, Vivi.
Hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenil. Es una iniciativa establecida en el 2015 por la CONCACAF y con el apoyo de la FIFA y de diversos países, pues, con esto.
Y le estamos dedicando el programa a este deporte que tantas alegrías nos ha dado a muchas. Mariana Gutiérrez es la directora de la Liga Femenil MX, de la Liga MX Femenil, y nos estaba platicando de su primer acercamiento al fútbol. Ella piensa que cuando empezó a jugar en su escuela, que era muy americana, se empezaba... ¿Te acuerdas? ¿Te puedo preguntar tu edad, Mariana?
Ah, bueno, ahí tenía 6 años. Que aprovecho para saludar a Vivi.
Hola, Mariana.
Sí. Un abrazo.
Nuestra generación, Mariana, tú y yo, crecimos con una película que si te gustaba el fútbol era...
Gol.
No. Gol, ya la vi, creo que casada, Vivi. No, Lady Box. ¿Te acuerdas de Ladybug, Mariana? ¡Claro! Es como la primera peli o la primera cosa en medios de comunicación en el que las niñas jugaban fútbol, en la que las niñas jugaban.
A ver si se acuerdan de esta película, que obviamente se van a acordar, pero la de She's the Man, o sea, ubican esa película que sale Amanda Bynes. Bueno, para mí era lo máximo. ¿Cómo se llama en español? La voy a buscar. She's the Man.
Bueno, entonces, no, tu papá te dijo, no hombre, que la escuela ni que 8 cuartos, en casa de tu abuelo.
Sí. Fíjate que muy curioso, mi abuelo nos recibía los domingos mientras papá y mamá trabajaba, ¿no? Una historia que creo que podemos compartir muchas personas, y él se sentaba a ver el fútbol, y dice mi papá que yo era en automático, me sentaba con él. No importaba quién jugaba, en ese entonces se jugaba el domingo a mediodía también, sí, claro. Varios pasaron por ese horario, y yo era chiquitita. Entonces, ahí empezó, yo creo eso, yo no me acuerdo de eso, yo me acuerdo pegándole al balón, pero esa es mi historia. Yo empecé viendo fútbol más que jugándolo, y ¿quién lo iba a decir? Que ahora paso todos mis días viendo fútbol femenil en la tele.
¿Cómo fue tu acercamiento ya? O sea, ¿en qué momento acabaste trabajando nada más y nada menos que en fútbol?
Pues mira, yo soy diseñadora textil, entonces yo sí me desvié porque, otra vez, familia privilegiada, en donde te dan la oportunidad de poder estudiar en una universidad, pero tenías que estudiar un título, y pues claro, no existía estudiar fútbol, ¿no? No existía tampoco estas carreras que existen hoy de sports management o planeación de eventos. Y entonces, en la carrera, yo entro al representativo de la universidad, y con esas amigas, cuando salimos de jugar, ya no teníamos en dónde jugar. No había torneos serios. Llegabas y no se completaban, ganabas por default. Entonces se nos hizo fácil, con dos amigas, socias, fundamos el primer torneo ahí en el poniente de la Ciudad de México, con 8 equipos, y eso se convirtió al año en el torneo más grande de fútbol 7 femenil en México, con un socio, Ángel Guardián, que le llamamos, inversionista, 5,000 jugadoras.
Wow.
Se llamaba Visu, nuestra agencia, que se dedicaba a organizar torneos de fútbol femenil. Teníamos muchísimos patrocinadores, la verdad, fue el primer ejercicio, y ese torneo fue en el 2010, el primero. Y de ahí me habló la federación, me invitó a colaborar con ellos para ver si podíamos lanzar la primera liga amateur femenil, digamos, a nivel nacional. Entró al sector amateur en el 2015 la Federación Mexicana de Fútbol, y en las primeras juntas nos dijeron, oye, queremos organizar una liga profesional. Wow. Pero no sabemos por dónde, y entonces fuimos parte de ese equipo de trabajo. Hicimos todo el business plan y en el 2016 entró a Liga MX, y bueno, la historia se cuenta sola. 2017 ya lanzamos nuestra primera copa, ¿no?
¿Y cómo fue toda la planeación? Es que me parece increíble, hasta elegir a las jugadoras, hacer la convocatoria, el drama y la tensión de hablar con los equipos, todo lo que hubo detrás de lo que ahora vemos en la tele todos.
Mira, honor a quien honor merece. Había un grupo directivo muy fuerte que fue el que impulsó. En ese entonces había otra administración, ¿no? Era Decio de María en Federación, claro, y Enrique Bonilla en Liga. Y armaron un equipo de trabajo muy fuerte que se dedicó a hacer todo este lobbying con los clubes para entender qué buscaban. Yo, por mi parte, con el equipo, lo que hice fue investigar cómo debería de ser esa liga, ¿no? ¿Quién ya jugaba fútbol? Había jugadoras que no habían entrado al alto rendimiento, pero eran muy fuertes dentro de las universidades. Entonces se platicó con universidades, en ese entonces estaba Leo Cuellar en selección nacional, platicamos con Leo, nos acercamos a universidades en Estados Unidos, platicamos con otras ligas, otras federaciones, y fuimos haciendo toda una investigación, un diagnóstico, y de repente los clubes en este lobbying dice, nosotros entramos. Nosotros vamos a hacerlo, ya tenemos los recursos, tenemos un apalancamiento, una ventaja competitiva, vamos a hacerlo, y nace. Y la verdad es que habían dos retos. El primero era lo que bien dices, es cómo vamos a visorear jugadoras. Y yo no sé si se acuerdan, pero arrancamos con distintas categorías. En ese entonces era una sub-19 y podías contar con 4 mayores, si mal no recuerdo. Y si no me equivoco, eran 2 en cancha. Solo podían haber 2 en cancha y tenías una regla de menores. Entonces lo que hicimos fue, se anunció en diciembre y les dimos 6 meses a los clubes para planear en diciembre del 2016, 6 meses para reclutar a sus jugadoras. Hicimos un torneo de copa invitacional que no participaron todos, que ahí sale Pachuca campeón, que aparte acaban de ser campeonas, sí, otra vez.
No me lo recuerdes, ya lo recuerdo.
Ah, lo siento.
Ya lo
siento.
Recordé,
pero
una
bueno.
Vez hoy, Mariana.
Oye, pero una nueva campeona.
Sí,
5 campeonas
decía.
Tenemos.
Es lo que dije justo cuando lo recordé con dolor, pero lo festejé. Solo que pues con el partido de anoche pusando un poquito sensibilita.
Pero no estés así, porque déjame platicarte algo, porque yo creo que es bien importante platicarlo con la gente. La relevancia de lo que sucedió el miércoles y lo que va a suceder mañana, porque aquí ando justo en Monterrey, América le compitió al tú por tú, ganó,
sí,
en su fase de grupos, eliminó al San Diego Waves, sí, estamos hablando de la mejor liga, sí, del mundo,
sí,
¿no? Y Tigres va a competir por un puesto en el próximo Mundial de Clubes, que si gana mañana estaría jugando una semifinal contra las campeonas de la Copa Libertadores. Y yo creo que eso, hay que hablar de esa relevancia, porque hoy una niña que no, como nosotras, que no teníamos en dónde jugar, hoy puede soñar con jugar en un club y ser campeona del mundo.
Claro, la verdad tienes toda la razón, tienes toda la razón. A ver, si tú tuvieras que hacer una presentación ejecutiva de los avances de la Liga Femenil en México en estos años, ¿qué dirías? ¿Qué cifras utilizarías? ¿Qué presumirías?
La primera, y es la que acabamos de conseguir, nuestro nuevo récord, ¿no? Y aquí nuestros compañeros siempre lo mencionan de esta manera. Venimos de mitos y ¿cuáles son las realidades? El mito es que nadie ve fútbol femenil. Pues bueno, nos encargamos de hacer toda una planeación este torneo para abrir la visibilidad y el acceso al femenil. Lanzamos nuestro propio canal de YouTube y el récord fue con 57 partidos, llegamos a 23 millones de ojos, más 8 millones de personas a través de teleabierta, de paga, plataformas de OTT, o sea, más de 30 millones de personas nos sintonizaron durante este torneo de apertura. Ese es el que no hay liga más vista que la nuestra, ese es el más relevante. El segundo, la asistencia. Más de 500,000 de personas entraron a nuestros estadios, que es más del 25% que lo que sucedió en apertura. Eso es una liga que crece sus asistencias 3 veces en audiencias y en asistencias, 3 veces cada año. Y yo creo que la otra, la muy relevante, es qué jugadoras están jugando hoy nuestra liga. Son jugadoras campeonas del mundo, ¿no? Uh-huh. Son jugadoras que han jugado en los mejores equipos del mundo, campeonas de Champions League, como puede ser Amandine Henry, como puede ser Sandra Praños. Hay jugadoras del Olympique de Lyon y del Barcelona jugando en México. Yo, esas son con hoy con las que salgo y platico con los dueños y les doy un diagnóstico y les digo, oigan, esta liga siempre está dentro de las 3 mejores ligas del mundo. ¿Qué quieren alcanzar?
Qué increíble, Mariana. Vamos a suspender aquí la plática, a pausar aquí la plática porque tenemos que irnos a un corte comercial. Volvemos, no te vayas. Mariana Gutiérrez es la directora de la Liga Femenil MX.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Uy, es que las historias en la historia del fútbol femenil nos pueden tener 5 programas hablando aquí. Estamos hablando con Mariana Gutiérrez, ella es la directora de la Liga MX Femenil. Nos estabas platicando de los enormes éxitos y avances que ha tenido la liga en nuestro país, que la han hecho una de las mejores del mundo, de las más competitivas, de las más redituables.
Sí, y aparte de eso, en muy poco tiempo, Mariana. A ver, yo te quiero preguntar, ¿tienes algún momento como favorito durante todo lo que llevas de la Liga MX?
Tengo muchos, pero hay uno que atesoro porque es un antes y un después, y es la primera gran final que vivimos. En ese entonces se llamaba Estadio Chivas. Uh-huh. Y la anécdota es, la final era Chivas-Pachuca. Y a nosotros nos habían dicho que el estadio se había vendido por completo, ¿no? Y entonces están calentando los equipos y yo no veía un alma adentro. Voy con el comisario y le pregunto, oye, ¿no hay más gente afuera? No, Mariana, ya no va a haber. No había gente, ¿no? Y entonces, de repente, van a salir para el túnel, las jugadoras prenden el audio de la liga, salen y el estadio se caía de lleno.
¡Wow!
Habían 35,000 personas, obviamente todas de Chivas, viendo por primera vez, presenciando historia, y era mi primera final que operaba, traía el chicharito, me quedé atónita, se me puso la piel chinita, y siempre que me acuerdo de ese momento, a mí se me pone la piel chinita, porque de verdad digo, wow, lo que ha construido México, y esto es impensable, sorprendió a propios y extraños, y creer que eso podía hacer en México, jurábamos que iba a tomar tiempo, y en la primera final se logra un estadio lleno, ¿no? Con mujeres como protagonistas, el balón de por medio, y a mí eso me cambió la historia.
Wow, pues cómo no, se pone la piel chinita de oírte contarlo. ¿Cuáles son, qué falta en el fútbol femenil en México, María?
Nos faltan muchas cosas, sin dudas, ¿no? Yo creo que una deuda pendiente era el tema internacional. Hoy ya está, ya hay una Champions Cup, la Champions League acá. Nos falta mejorar las condiciones de las jugadoras dentro y fuera de la cancha, un camino por recorrer. Hay muchos estudios médicos que se tienen que seguir haciendo. Nos falta crecer en recursos, nos falta crecer en ingresos. Nos falta mucha educación, ¿no? Seguir rompiendo barreras, el acceso al deporte. Yo creo que la punta del iceberg se construyó, pero para poder llegar ahí, ese es el camino que se está construyendo ahorita, ¿no? Que es es un trabajo de muchos años, de lo que platicábamos nosotros ahorita, es si llegas a los 6 años y te enamoras del balón, ¿cómo haces que te permita seguirte enamorando de eso? Y es todo lo que construyes alrededor, los primeros entrenadores que tienes, si juegas en la escuela, si hay una academia, si es seguro llegar a esa academia, todo ese pathway que le llamamos es otra cosa que tenemos que construir. Y creo que hay una muy relevante, que es generar en la parte del negocio este flujo económico, no la derrama económica, saber que si vas a ir a ver un partido de femenil, vas a ver un producto de primera calidad, sí, y que hay que pagar que por es. Ello, ¿no? Que quieras comprar la playera de tu jugadora favorita, pero no porque eres mujer vas a comprar la de la jugadora. Ya hay hombres que quieren comprar las jugadoras. Hay niños que sus referentes son una Rebeca Bernal, por ejemplo, ¿no? Y seguir construyendo. Hoy somos un nicho. A ver, nuestra afición es del tamaño de la población de, por ejemplo, Inglaterra. Wow. Pero para nosotros es un nicho. ¿Cómo nos volvemos un deporte masivo? Y hoy la liga lo que está construyendo es su objetivo, además de ser obviamente financieramente sostenible. El propósito es que México se convierta en la liga destino, ¿no? Esta liga donde todo el mundo quiera venir a jugar, ver, divertirse.
El otro día, nada más como anécdota ya para dejarte ir, Mariana, venía en el coche con mi hermano y su hijo de 13 años acaba de cumplir, fanático del fútbol, juega fútbol, ya sabes, está en la mera edad, y en el periférico de norte a sur, por la altura del Pedregal, hay un letrero gigantesco de Adidas con la playera con Aitana, que está volteando a ver y se ve Aitana. Tú no sabes con qué emoción mi sobrino le platicaba o nos platicaba de Aitana. Me dio tanta emoción a mí verlo.
Wow.
Sí, wow. Se me hizo increíble, porque esto, era para él como estar platicando de Messi o de Ronaldo, o sea, sentía lo mismo.
Mira, yo quiero cerrar con algo porque literal retrata lo que dices, ¿no? El Economista sacó una encuesta del Día del Niño. Y le preguntaron a los niños, oye, ¿qué te gustaría ser de grande? Y todos, 22%, futbolista. Wow. Le preguntaron a las niñas, ¿qué quieres ser de grande? Y en segundo lugar, algo que yo nunca pensé que iba a suceder, futbolista, 18%. Okay. Y ese crecimiento, lo que tú acabas de decir, de cómo un niño ve a una referente, una jugadora, y cómo una niña sueña con eso, ese es el poder intangible que tiene el fútbol femenil, de cómo está transformando nuestra sociedad, ¿no? De cómo se normalizan cosas que antes, la verdad es que nos los tenían como, pues, hasta prohibido. Claro, y eso, esa sí, relación de vulnerabilidad de ambos géneros, todo eso que estás mencionando tú en esa pequeña historia es el verdadero poder del fútbol femenil.
Qué increíble. Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y seguimos muy, pero muy al pendiente de cada uno de los partidos de la Liga. Gracias por todo lo que has hecho.
Gracias a ustedes por la invitación. Aprovechando el Día Internacional del Fútbol Femenil, no se pierdan mañana el partido, sí, de Tigres contra Gotham en la final, sí, y los que anden aquí en Monterrey los esperamos en el estadio. Eso muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ti, Mariana. Y todos los que hemos tenido alguititito que ver con el fútbol femenil, sabemos quién es Paola Curi, la güera Curi. Pero para quienes no, platícanos quién eres, Paola, hasta que se me hizo, ¿eh?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Ya sé, caray, nos estamos persiguiendo, pero aquí estoy en un día tan importante.
Platícanos tu primer acercamiento con el fútbol, Pau, y quién eres, cómo has dedicado, porque yo lo decía al presentarte, tu vida entera al fútbol femenil.
Literalmente, pues juego fútbol desde chiquita, me tocó crecer desafortunadamente con el estereotipo de que las mujeres y el fútbol no íbamos en la misma página, y la vida me fue llevando para defender nuestro lugar. Justo ahora que me dio mucho gusto escuchar a Mariana, nosotras jugamos juntas en la universidad, y a lo largo de que se estaba haciendo todo el movimiento y estábamos peleando porque sucediera la liga, pues ahí estuvimos presentes también. Hoy en día trabajo con Club América, estoy también de la mano de la marca Nike y tengo asociaciones civiles para fomentar el desarrollo y la equidad del deporte femenil, y que hoy las niñas que sueñan con ser futbolistas pues puedan serlo, porque nosotras teníamos ese sueño, sí, siempre nos dijeron que no, y hoy las niñas que sueñan con ser fútbol tienen que tener el camino, la posibilidad y el apoyo para hacerlo.
Hola, güera, soy Vivi. Oye, a mí me encanta porque justo platicábamos también con Mariana que, pues bueno, la verdad es que las cuatro jugamos fútbol desde que somos chiquitas, y creo que también esto es algo muy bueno porque en tu campaña, en la campaña que lanzas Niñas Sin Miedo hace ya algunos años, me encantaba como este mensaje que decías que al final del día no solo es el fútbol, ¿no? O sea, es fomentar a que las niñas también se involucren en otros deportes desde que son chiquitas, porque sí, digo, hace muchos años sí había esta como, pues estos ciertos estereotipos de, no, bueno, si eres niña, te vas al patinaje artístico, al ballet, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Hola, Vivi, mucho gusto también. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de platicar con las dos. Creo que al final el deporte, justamente, y nosotros lo hacemos al promover Food Sin Género, es que el deporte no es para hombres o para mujeres, ¿no? Es lo que, o sea, tenemos que tener la libertad de hacer lo que nos mueve sin que alguien nos diga que por nuestro género no podemos hacer ciertas cosas. Y deportes como el fútbol, pues obviamente se asociaban y mucho peleamos con que pues entonces eras una marimacha y claro, te disociaban de... Y al final que también pues no te vas a parar en la cancha a no ser fuerte y a no pelear y a no ser valiente, ¿no? Yo cuando me paro en la cancha me transformo y soy distinta porque voy a ir a pelear por un lugar. Y por dar lo mejor de mí en ese espacio. Entonces, para mí es eso, es que independientemente, y las niñas que sí quieran hacer ballet, que hagan ballet y las apoyen para hacer ballet.
Claro. Y los niños que quieran hacer ballet, que hagan ballet.
Justo,
¿no?
Exacto.
Oye, güera, decías hace ratito que todas las niñas que sueñen como soñamos, qué casualidad, nosotras tres, sí, un día en ser futbolistas, tengan el camino y encuentren el camino para hacerlo. ¿Cómo encuentran ese camino? Si ahorita nos está oyendo una niña, la abuelita de una niña, la mamá de una niña que tiene eso en la cabecita, ese gusanito, y en realidad pues pienso que sigue en el 2025 siendo más fácil para la mamá de un niño decir, ah, pues vamos a Pumitas, ¿no? Todo el mundo conoce a Pumitas. ¿No? ¿Qué hace una niña para empezar a caminar ese camino?
Mira, Dani, hoy justo creo que se están abriendo muchos espacios, muchos torneos, o sea, ya nos toca ver torneos como la Copa Giro, ya los clubes tienen, ¿no? O sea, yo pues que trabajo con el AME, tienen justamente un semillero en Nido Águila espectacular, donde las niñas ya hoy tienen una representación y un número importante, pero me encantó la parte que mencionabas porque en mi caso, pues yo sí tuve que pelear por el apoyo de mi familia, ¿no? Claro, o sea, a mi familia no le gustaba que yo jugara fútbol. Y esa parte para mí fue la más cansada, tenerme que pelear para hacer lo que yo amaba y ser quien yo quería ser por perseguir un deporte que supuestamente no era para mí. Entonces yo creo que en ese sentido tener el apoyo de los papás, y que hoy sí yo trabajo con muchos equipos de niñas más chiquitas, y es increíble ver que hoy están ahí sus papás, sus mamás, apoyándolas y dándoles esa mano y ese impulso, que para mí hoy es fundamental para que ellas puedan perseguir el camino ya existiendo el fútbol profesional en nuestro país, porque hoy también ellas ya pueden soñar con eso, porque eso sí ya puede pasar hoy aquí, ¿no?
Oye, güera, ¿qué hacer desde nuestra trinchera? O sea, nosotros como periodistas, obviamente, pero la gente para que se involucre más en la Liga MX femenil, obviamente ir a los partidos, pero ¿qué más podemos hacer?
Sí, totalmente. Pues mira, yo creo que ahí el apoyo de los medios es fundamental. O sea, al final se juntan muchas cosas, ¿no? Se juntan las instituciones, se juntan los clubes, se juntan los medios y se junta la audiencia. Nosotros lo vemos todos los días, yo justo con Fútbol Sin Género, nosotros dando noticias de fútbol femenil, la gente las quiere consumir, pero sigue siendo un reto en dónde encontramos estas noticias, cómo sabemos de las jugadoras, cómo sabemos de lo que está sucediendo. Entonces ahí pues tener espacios y foros hoy que nos den a nosotras la voz, que estemos celebrando un día tan importante. Hoy desafortunadamente pues tenemos que seguirlo haciendo porque no estamos donde queremos, ¿no? O sea, mientras no sea algo cotidiano, pues tenemos que seguir abriendo los espacios. Y por supuesto que la parte mediática es fundamental.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10:46, estamos festejando al fútbol femenil en su día, estamos platicando con una de las mujeres que más ha hecho en este país y en esta región por el fútbol femenil, Paola La Güera Curi. Güera, para terminar, si tú tuvieras al genio de la lámpara enfrente y te va a conceder 3 deseos para el fútbol femenil, para el fútbol femenil en México, ¿qué le pedirías?
Pues mira, Dani, creo que definitivamente lo que más necesitamos es inversión. Para mí, o sea, esa parte de que al final, pues, sí necesitamos que se inyecte dinero para que todo crezca, que camine, que las jugadoras ganen lo que deben de ganar, que los foros estén como deben de estar. O sea, ese tema de la profesionalización depende para mí 100% del tema de la inversión, hablando 100% de business. Un poco más soñador para mí es el apoyo a las niñas que hoy quieren ser futbolistas, porque hasta la fecha les sorprendería muchísimo, pero justo tuvimos un foro la semana pasada y les preguntábamos a ellas su mayor reto, y es que en las escuelas las siguen molestando.
Estoy
siguen sin decirles
segura
que
de
eso, para ellas.
Segura de
es
eso,
impresionante, imagínense, de que jugamos nosotros ahorita y sigue siendo la misma problemática. O sea, es un tema cultural, ideológico, y cuando le preguntas a la gente por qué no les gusta el fútbol femenil, ni saben qué contestar. Como que han crecido escuchando eso y se van con esa línea.
Y hoy, jamás han visto un partido, porque quien ha visto un partido se enamora.
Totalmente, que eso es a lo que yo invito a la gente, y esa es a la otra que iba a ir, que pudiéramos como abrir las puertas al fútbol femenil para romper estos estereotipos y estas tradiciones heredadas que nos han perseguido durante tanto tiempo y que siguen estando arraigadas a nuestra forma de pensar, que para mí en nuestro país sigue limitando mucho el que el fútbol pueda terminar de crecer.
Gracias, güera, gracias por todo lo que has hecho por el fútbol femenil. De verdad que desde que yo te conocí he quedado maravillada con tu trabajo, te mando muchos besos.
De la misma manera para ustedes, les mando un abrazo enorme y gracias por el espacio.
Y ya, pues no es femenil, pero que gane el AME el domingo.
Ay, por favor. Sí, un abrazo enorme.
Sigo en estado catatónico desde anoche, gracias, güey.
Estoy acabada, se escucha mi voz, ¿no?
Gracias, te mando besos.
Besitos, gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este viernes, Vivi?
Dani, hoy 23 de mayo, además de ser el Día Internacional del Fútbol Femenil, es el Día Mundial de la Tortuga, pero hoy vamos a hablar del primer beso. Ya se los adelantaba desde el inicio de este espacio. Y es que un día como hoy, pero de 2009, la escritora venezolana Hilda Díaz fundó el Día Internacional del Primer Beso. Hay que recordar que el 13 de abril se celebra el Día Mundial del Beso, pero nada como el primer beso, ¿no, Dani? Yo te preguntaba al inicio de este espacio si te acordabas de tu primer beso. Y
100%.
Bueno, pues ¿sabías que según investigaciones muchas personas pueden describir con más claridad su primer beso que otras experiencias románticas más avanzadas?
¿A poco?
Sí, el primer beso se recuerda más incluso que hasta la primera relación sexual, según lo que dice este estudio. Ah. Y bueno, les quería decir que el beso más largo registrado duró 58 horas, 35 minutos, perdón, y 58 segundos. Fue logrado por una pareja tailandesa en el 2013 y está en el libro de récord Guinness.
Qué necedad, la verdad.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Rapidísimo, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Señoras y señores, la CENTE lo sigue siendo. Ahora, integrantes de esta protestan afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tome sus precauciones si tiene un vuelo programado. Ayer volvieron a colapsar la ciudad.
Sí, y están cerradas varias estaciones del metro. Esta mañana en la conferencia de prensa la presidenta dijo que no se va a reunir con los integrantes de la CENTE. Sabíamos que hoy tenían una reunión, pero bueno, por estos destrozos y estas manifestaciones que han hecho a lo largo de estos días, la presidenta dijo, ¿para qué? Si sabían que nos íbamos a reunir el viernes, pues deciden hacer estas manifestaciones. Dijo que sigue abierto el diálogo.
Bueno, el Parque Bicentenario, Clara Brugada y todo lo relacionado con el asesinato de sus dos colaboradores, las investigaciones siguen. El Parque Bicentenario, porque ya se lo quedó, lo va a operar la Ciudad de México, hablando de temas capitalinos.
García Luna, una corte de Florida determinó que el exsecretario de Seguridad Pública tendrá que pagar al gobierno mexicano junto con su esposa 2.488 millones de dólares. Hoy estuvo en la conferencia de prensa el titular de la UIF, dijo que mientras eso pasa en Estados Unidos, en nuestro país lo premian.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está en Washington. Ayer la presidenta habló con el presidente, esto por el tema de las remesas, del gravamen a las remesas de 3.5%. Y Trump hoy con todo dijo que ahora le va a poner un impuesto al iPhone si no se produce en Estados Unidos y a la Unión Europea porque siempre el comercio ha sido injusto.
Así las cosas. Y en los deportes, todo lo relacionado con la Liga MX, ya sabemos que el domingo es el partido de vuelta de la final.
E Isaac del Toro, que mantiene después de la etapa 12 la malla rosa en el Giro de Italia.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Con ustedes, Malena.
Yo fui la mariposa que voló a tu luz. Busqué en la noche oscura la claridad pura que me dabas tú. Creí que no existían hombres como tú. Volé a ti encandilada, pero fui quemada por tu propia luz. me encandiló tu luz. Yo fui la mariposa, tu luz me ensegueció y después tu calor las alas me quemó. Me encandiló tu luz. Yo fui la mariposa, se terminó mi vuelo y fui a dar por el suelo cuando apagó tu luz.
¡Bravo! ¿Quién eres y dónde estabas, Malena? ¡Qué cosa
tan hermosa! ¡Bravo, Malena!
Bienvenidos, porque muchísimas además vienes gracias. Acompañada de tu guitarra, ¡qué hermosura!
Así es, gracias.
¿Dónde estabas metida, Malena?
Yo andaba en Colombia.
Bien, bienvenida a México.
Muchísimas gracias.
Qué bueno que llegaste, te necesitábamos.
Ay, yo estoy contenta y feliz de estar en México, te cuento.
¿Qué acabamos de oír? Mariposa.
Así es, mis fans le han llamado La Mariposa. Esta canción se llama Me Encandiló Tu Luz. Es una canción que fue escrita en los años 80s y que su compositor me dio el honor de darle vida a esta canción en esta época. Y me siento dichosa, es mi primera canción inédita y estoy muy feliz de presentarla ante el mundo desde México. Es increíble, es maravilloso.
Wow. ¿Cuándo empezaste tu carrera, Malena? He tenido oportunidad de verte en las redes sociales y has hecho muchísimas cosas y ahora estás en México y está padrísimo que estés en nuestro país y también con esta vibra de Colombia.
Así es, mira, yo canto desde que soy muy pequeña. Toda la vida, cuando terminé mi colegio, entré a estudiar de forma profesional música, canto. Y cuando ya estaba en los últimos semestres, empecé mi carrera artística como solista dentro de TikTok. En redes sociales inicié, tuve un gran recibimiento de parte del público, no solamente de México, de muchos países de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y hasta Europa. Entonces tomé la decisión de dejar mi país, de dejar absolutamente todo y venirme a México a consolidar mi carrera artística porque es lo que amo.
Qué bien, se ve que lo amas. ¿Cuáles son tus planes ya que estás en México, Malena?
Mira, esta canción, Me Encandiló Tu Luz, es la primera canción del álbum de canciones inéditas. Estaré sacando un álbum de 10 canciones de estudio. En los próximos tiempos voy a estar mostrando las próximas canciones, los próximos sencillos dentro de mis redes sociales. Y además de eso, también voy a estar convocando a mis fans. Me encanta poderme reunir con mis seguidores en lugares públicos, en parques, voy a estar en foros, generando esta intimidad con mi público porque realmente lo necesito y siento que es un paso importante para consolidar esta carrera musical.
¿Cuáles son tus redes sociales? Para que todos te vayamos siguiendo por ahí.
Para que me sigan todos, me encuentran como Malena Oficial, Malena con doble N, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y en Spotify también. Tengo mucha producción de música, cerca a los 160 mil oyentes en Spotify. Para que se unan, recuerden siempre buscarme Malena con doble
Mayena.
N. Malena con doble N.
Ah, con doble N. N. Es que nos habían dicho que con doble L, por eso te pregunté. Malena.
Malena.
M-A-L-E-N-N-A.
Exacto.
¿Les parece si nos vamos con otra palomacita? Oh, sí. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen fin.
Se quedan con Maxine, nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Malena.
Para ustedes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.